Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigas, amigos de COPE. Otro domingo más estamos aquí, Cáritas de Orihuela Alicante, para contaros un montón de cosas que siempre tienen buen corazón. Está Quique Sánchez al mando técnico y Rafael Pacheco es quien nos habla. Y en este domingo queremos hacer mención, vamos a bucear en un tema súper importante y con gente muy importante, porque hemos traído nada más ni nada menos a Javier Rubira, que es el secretario general de Cáritas de Orihuela Alicante. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Fíjate qué presentación, ¿eh? O sea, ¿qué
es eso? Sí, bueno, pues ya, sí. Bueno, una presentación así,
¿Para qué? No, que sí, porque es muy grande, no solamente lo que hace, sino él como persona, es alguien muy grande. Pero bueno, muy grande también es el informe que hace nada, o sea, el miércoles pasado se presentó en Valencia el famoso informe FOESA, que se hace todos los años, en el cual pues intenta poner el pulso, retratar cómo está el tema de la pobreza en España. Y me imagino que también se aterriza después en nuestra diócesis de Orihuela Alicante, ¿no?
Sí, como bien has dicho, el miércoles se hizo la presentación oficial se hizo en Valencia, del FOESA de la Comunidad Valenciana. Hace una semana se presentó el FOESA Nacional y ahora es la parte más específica que complementa al otro informe de los datos de la Comunidad Valenciana. Se hizo la presentación pública, se hizo también una rueda de prensa y se presentó también al presidente de la Generalitat, a Ximo Puig y a Mónica Oltra.
Muy bien, eso está muy bien, ¿eh? Que sí. Decirlo directamente, por si acaso alguien no se lo lee, para que sepan la realidad. No está mal, está fenomenal. Vale, y bueno, entonces, escucha, entonces este informe de este año, que es complicado, que fíjate si tenemos frentes abiertos difíciles. A ver, ¿cómo podíamos, qué dice el informe FOESA de la situación actual? A ver, ¿tenemos novedades? ¿Hay alguna cosa a subrayar?
Sí. Yo creo que hay varias cosas a subrayar. Una es, bueno, pues es un análisis del impacto de la crisis del COVID, el impacto que ha tenido en la cuestión social y en las cuestiones de exclusión y pobreza. La primera conclusión es que, bueno, seguimos teniendo un mercado laboral muy, muy débil, en el sentido de que cuando llega una crisis, pues afecta siempre a los que están en una situación de desventaja, ¿no? Eso sería una primera conclusión. Hemos pasado de un 51% de la sociedad de estar en una situación de inclusión a un 37%, o sea que es una bajada importante. ¿Qué quiere esto decir? Pues que hay gente que hasta ahora, bueno, todo iba más o menos bien y de pronto ya tienen alguna cosa, como puede ser, por ejemplo, haberte quedado en paro o cualquier otro de los problemas que tienen que ver con la exclusión. Sí. Esa es una primera conclusión, ¿no? La fragilidad de la importancia del mercado laboral como factor de inclusión. Una segunda conclusión quizás sea que, por desgracia, la crisis y la anterior también, pues siempre afecta más a los que peor están.
Qué curioso,
afecta
¿eh?
Más a los que están. Sí. Tienen menos capacidad, digamos, de protegerse, claro, y de defensa. Claro. Individualmente y socialmente, ¿no? El sistema que tenemos de protección en distintos ámbitos. Y podemos poner un ejemplo muy sencillo. Nadie se plantea, cuando uno está malo, automáticamente sabemos que vamos al médico y vamos a tener una atención y un cuidado, etcétera, etcétera. Esto no nos pasa igual si pensamos, por ejemplo, con el tema de la vivienda. ¿Qué ocurre si yo me quedo sin trabajo o no tengo trabajo? Prácticamente ya sabemos que es imposible o acceder a una vivienda, como le pasa a muchos jóvenes, o mantener la que tengo, si es que es en alquiler o estoy pagando una hipoteca, ¿no? Son diferentes, pero la vivienda es igual de importante que la salud. Y está demasiado vinculada a los ingresos que tengamos o a tener un empleo fijo. Hay otra conclusión muy importante, que ya lo venimos reseñando en los últimos años, y es que ya, por desgracia, tener un trabajo no es sinónimo de estar en una situación de inclusión. Hay mucha gente que tiene trabajo y no llega, porque son trabajos muy precarios. De hecho, una cuarta conclusión, yo creo que esto es muy importante. Lejos del imaginario que podamos tener de que la gente está en una mala situación o es solicitante o susceptible de tener algún tipo de ayuda, el ingreso mínimo vital, la renta valenciana, que eso lo que hace es que la gente ya no busque un trabajo. Y el estudio lo que nos dice es que todo lo contrario, que 2 de cada 3 personas en una situación de exclusión están trabajando o se están moviendo para conseguir un trabajo, hacen una búsqueda activa o se están formando, o se están reciclando, 2 de cada 3, muy lejos de eso, como repito, y hacen un esfuerzo mayor que la gente que le va bien, ¿vale? Entonces eso también rompe, yo creo que un prejuicio y un estereotipo que hay en la sociedad.
Bueno,
yo creo que esas son conclusiones importantes.
Sí. Lo que sí que es importante es tomar conciencia de que tenemos un problemazo, ¿eh? Y que las cosas hay que, habrá que no sé, coger el toro por los cuernos, ¿no? Porque
sí, hay una cosa muy importante con respecto a la anterior crisis, que esta vez con los ERTEs, la figura de los ERTEs,
sí,
se ha limado mucho el impacto, que podría haber sido mucho mayor. Es decir, ahí sí que la administración ha estado más rápida y ha pensado que, bueno, que no era una cuestión de ahorrarnos hasta el último céntimo, iba a decir hasta la última peseta, sino que había que apostar, ¿no?, por cubrir todo eso. Y eso ha aliviado mucho la situación. Hay una enseñanza ahí, ¿no? La administración tiene un papel fundamental de protección, de hacer que el golpe no sea tan fuerte para la gran mayoría, ¿no? Y podemos seguir avanzando en esa dirección, ¿no? Se habla también del ingreso mínimo vital, del efecto que todavía no está teniendo el efecto que se esperaba, porque es muy difícil la información de cómo funciona para solicitarlo, no llega a la gente que más lo necesita. O hay trabas burocráticas, como, por ejemplo, los inmigrantes que no tienen documentación no pueden acceder a esto, por no tener documentación, por no existir para la administración, ¿no? O la gente que no está empadronada. Ya, y sí, que no son inmigrantes. En fin, hay mucho margen de mejora todavía.
Sí, mucho margen. Y con el tema del trabajo, que hay trabajos que sí pueden acceder, por ejemplo, estos inmigrantes o gente que no tiene todos los papeles, pero se podía haber agilizado, pienso yo, para que poder, lo digo por experiencias personales que tenemos aquí también en Cáritas, que diciendo qué lástima que estas personas no puedan trabajar, que están deseando trabajar, que lo necesitamos que trabajen, ya egoístamente también.
Sin embargo,
por trámites y por leyes y por cosas, chico, no le damos una facilidad para que eso se pueda realizar, no sé.
Sí, tienes toda la razón. Yo creo que la vivencia que hemos tenido durante la pandemia, sobre todo durante el confinamiento, de la situación de estas personas, muchas recién llegadas de Venezuela, yo estoy pensando de Colombia, en correos electrónicos que llegaban, gente que llegó casi el mismo día que se decretó el confinamiento con unos ahorritos para empezar, y se veían que han pasado 2 meses, ya no les quedaba dinero, no sabía dónde acudir, los servicios sociales todo online, una desprotección tremenda. Gente con su titulación universitaria, digo los casos más dramáticos, y que se vean, bueno, totalmente desprotegidos, porque no cuentan, no son ciudadanos, no tienen ninguna manera, ningún tipo de permiso para poder ejercer. Y esto, una de las conclusiones que saca el estudio es que la crisis no afecta igual a todo el mundo, a los extranjeros les afecta mucho más. Es verdad que mayoritariamente las personas en exclusión, el 80%+ son españoles, pero el 50%, si tú eres extranjero tienes el 50% de números para que te toque la lotería de la exclusión, por ejemplo. Igual que no es lo mismo las familias que al frente solo está la mujer, pues también es más susceptible de caer en una situación de exclusión. Es lo que hablamos de la feminización de la pobreza, ¿no? Tiene un rostro. Y luego por edad, los jóvenes también tienen más números para que les toque la exclusión, porque consiguen trabajos de muy baja calidad o que son muy temporales, eso no les permite hacer una vivienda, iniciar una nueva vida, ¿no?, una familia, en fin, la exclusión va más allá de lo monetario, es todo lo que acarrea no tener esas fuentes de ingresos claras, ¿no?
Sí. Son temas muy difíciles, pero también muy urgentes, y temas que yo creo que tienen que ser lo primero en la agenda de las administraciones. Pero yo no sé, Javier, y no sé si eso se puede decir así, si realmente ¿toman en serio estos datos que el informe FOESA está trasladando? ¿Si realmente se ponen las pilas para que esto se pueda paliar de una manera efectiva o qué? ¿O estamos en el lío? Eso es en el lío.
Es complicado. Es verdad que la capacidad de reacción de la administración de por sí es lenta, tiene sus procesos y tal. Sí, pero luego hay grandes decisiones, como por ejemplo lo que estamos hablando de la política de inmigración, o por ejemplo, que son lentos, ¿no? Y luego además entra pues la guerra de los partidos y lo dificulta aún más.
Sí,
pero, claro. Por ejemplo, se habla del papel de los servicios sociales. Uh-huh. Y la brecha digital. Resulta que estos últimos tiempos, ahora está muy, en estos últimos días está hablando de esta iniciativa, de esta persona que es jubilada contra los bancos porque no hay manera de atenderlos personalmente.
Sí, sí.
Pues esto la administración también lo está empezando a hacer. Este salto digital, que está muy bien, hay que tener en cuenta que para hacer el salto a lo digital se requieren tres cosas. Uno, tener un aparato, es decir, un ordenador, un móvil, una tablet. Dos, tener una conexión wifi. Y tres, saber utilizarlo. Y esto hay mucha gente, sobre todo la gente que está en exclusión, que no tiene uno de estos tres requisitos para poder relacionarse con la administración. Caritas, las tres Caritas de la Comunidad Valenciana presentamos una queja al síndic hace unos meses porque salió una línea de ayudas a la vivienda, con lo importante que es, por parte de la Consellería de Vivienda, pero la única manera de acceder a solicitarla era vía digital.
Vía digital,
claro. Entonces, claro, primero que te enteres que eso existe. Y dos, que tú sepas hacer una tramitación, que no es una cosa fácil, porque esto nos pasa a todos. Entonces, ahí la administración sí que tiene un margen de mejora. O, por ejemplo, los ayuntamientos con la cuestión del padrón. La mayor o menor dificultad, por ejemplo, para la cuestión de la gente que vive en la calle, que no tiene... O la gente que vive realquilada, que el dueño no le quiere decir que vive ahí, ¿cómo presenta un recibo para poder empadronarse? Entonces, si tú no te empadronas, no eres ciudadano en la ciudad, no puedes acceder a los servicios sociales, no puedes. Son trabas burocráticas que tienen muy fácil solución. Hay otras que son más difíciles y entran dentro del mundo del juego de los partidos, pero esto es más fácil.
Sí, sí.
Y aliviaría muchísimo.
Pues no, que a ver si nos están escuchando, que tomen nota, por favor, que no estaría mal. Que sí, yo creo favor. Que estamos todos trabajando por lo mismo, que se nos note un poco que aquí lo importante no es partido tú o yo, no, sino es que ganen los que están fatal. Estamos acabando, Javier. Desde Caritas Diocesana, nosotros, tras este informe FOESA, no sé, yo creo que estamos en línea, ¿no? Pero podemos hacer más. ¿Os han planteado algún tipo de acción extra o fomentar más algún tipo de actividad que estáis aquí trabajando?
Pues hemos tomado nota estamos tomando nota de varias cosas. Una muy importante, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la formación para el empleo. Uh-huh. Es verdad que la administración, tanto a través del sistema educativo, la formación profesional,
como eso me lo tienes que contar en un minuto, Javier, en un
sí,
minuto.
Sí, pues muy rápido. Hay que adaptar esa formación para el empleo, para reciclarse, hay que adaptarlo a estos perfiles que lo tienen más difícil. Tiene que ser a lo mejor cursos más cortos, cursos más prácticos, que puedan hacer, que lo puedan combinar porque tienen que llevar a los niños al colegio, porque si no se están beneficiando de esta oferta formativa. Eso, por ejemplo, es algo que estamos tratando de solucionar o de mejorar, vamos, por ejemplo, en Caritas. Sería un apunte importante.
Perfecto. Vale, pues tomo nota. Yo, desde luego, Caritas, lo que está claro es que está con los pobres, por los pobres, para que no sean más pobres, sino justamente para que recobren lo que necesitan, que es su dignidad, y ser igual que nosotros, tener la misma dignidad y las mismas esperanzas de futuro que todos. Javier, muchísimas gracias de verdad por vuestro trabajo, gracias por seguir ahí luchando y creer en lo que creemos, que eso es lo que hace romper nuestros límites y estar sin límites. Adelante.
Gracias a ti.
Un abrazo muy grande, Javier.
Un abrazo, Rafa. Gracias.
Venga, y amigos, amigas de COPE, que tengáis un buen domingo. ¡Chao!
Caritas. Trabajamos por la justicia. caritasoa.org